Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos unos minutos dedicados al estudio de un curso de milagros. Nos encontramos en la sección que titula Un manual para los maestros y estamos en la página 44. Estamos obviamente desarrollando el libro negro, ya saben. El video es el número 17 del estudio del manual para los maestros. El día de hoy el título es ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Creo que todos tenemos una noción de lo que es el sacrificio en los términos del mundo, pero ahora vamos a entender cómo el curso de milagros explica el concepto de sacrificio, lo que significa realmente. Para esto, para la comprensión de esto, vamos a hacer, como siempre, un trabajo corto de visualización creativa. Entonces, colocamos mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos nuestros ojos y vamos respirando despacio y lento por la nariz, sintiendo la energía vital que se integra en nuestro plexo cardíaco, activándolo y conectándonos con el universo espiritual. Vamos a sentir como si esta luz que nos activa permite al cielo brillar desde el centro de nuestro pecho. Vamos a sentir rayos ilimitados que salen de ahí. Uno de ellos se proyecta por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y del planeta. Como si nuestra conciencia viajara con este rayo de luz, vamos a llegar a la presencia de una fuente enorme, un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados del Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de vida que nos envíe un rayo de su protección. Y observamos cómo desde allí se emite este haz de luz que viaja hacia nuestro mundo, atraviesa la atmósfera y como una cascada brillante desciende ahora sobre nosotros. Con la siguiente respiración vamos a sentir a esta luz. La sentimos abrazarnos, ingresar por la parte alta de nuestras cabezas, llenarnos y pasar a través de nuestros pies hacia la Tierra, atravesando la corteza y llegando al corazón del planeta. Vamos a sentir cómo nos enraizamos energéticamente con la Tierra a través de este rayo de luz y cómo la Tierra responde ahora con una corriente de energía que sube por nuestros pies y que al hacernos radiantes vamos a emitir esta luz desde nuestro plexo cardíaco y en un radio amplio de 200, 300, 500 metros alrededor de nuestro cuerpo. Seguimos respirando y dejamos que el campo de luz se extienda más, armonizando y poniendo en paz todo lo que toca, 700, 800, 1000 metros a la redonda, bajando el índice de accidentes automovilísticos, de violencia. Vamos a visualizar cómo esta luz que estamos extendiendo pone todo en armonía, todo en paz, retorna todo a la fuente. Y nosotros, para afianzarnos en este pedido, vamos juntos a hacer la oración que Jesús, el Cristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Nos doy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a visualizar cómo nuestro campo de luz se ha conectado con el campo de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Y entre todos estamos formando una red de energía que representa nuestra conciencia despierta, la conciencia de la humanidad, la mente unificada de Cristo, el Dios Hijo. Nuestro propósito es aprender juntos. Nuestro propósito es llegar a reconocernos como una sola mente. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, a nuestra conciencia superior, que nos permita comprender en profundidad todo lo que se comparta el día de hoy. Ahora vamos a respirar otra vez y al exhalar vamos abriendo nuestros ojos y estamos listos para iniciar hoy. Tenemos entonces el título, ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Y estamos todos en la página 44 de un curso sobre milagros. Entonces dice, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Escuchemos esto. Dice, aunque para la verdad, el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado. Para el mundo sí lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal y se disolverá finalmente en la nada de donde provino una vez que deje de haber uso para él. De momento, su verdadero significado es una lección. Al igual que todas las demás lecciones, esta también es una ilusión, puesto que en la realidad no hay nada que aprender. A ver, entonces algunos ahí se confunden y dicen, ¿de qué está hablando esto? Bueno, hagamos la separación entre el cielo, donde todo ya está completo, donde todo está unificado, y el mundo en el que vivimos ahora, donde nos sentimos en separación del cielo, donde no tenemos el conocimiento, donde todo lo que necesitamos pareciera estar afuera de nosotros y tenemos que aprender lecciones para acceder al conocimiento. Bueno, este es el mundo en el que queríamos estar. Entonces, las lecciones que tenemos que aprender son variadas. Una de esas lecciones es el tema del sacrificio. Por supuesto que en el cielo es totalmente innecesario, ¿no? Acá, por ejemplo, tú dices, para llegar de aquí a allá tengo que caminar y dar 800 pasos. Bueno, en el cielo ya estás ahí, ¿no? Aquí sientes como que para poder subir de peso y aumentar masa muscular voy a tener que hacer tantas horas y días de ejercicio y repeticiones de pesas, tanta frecuencia. Sí, en este mundo es así. Y tú dices, eso es sacrificio. Bueno, en el cielo tú eres la plenitud de todo lo que deseas. Y ya, está todo completo ahí. Entonces, no hay esfuerzo. El conocimiento allá es uno. Y el conocimiento te fue entregado desde el origen de tu ser, desde que fuiste creado. Entonces, no es algo que deberías adquirir. Sin embargo, has olvidado ese conocimiento por haberte lanzado a las ilusiones. Y ahora, una de las mayores ilusiones es creer que no tienes conocimiento. Entonces, ¿cómo crees que no lo tienes? Ahora tienes que optar por la ilusión del aprendizaje para llegar a tener conocimiento otra vez. Bueno, una de las lecciones que vas a tener que aprender a través de este aprendizaje va a ser justamente el sacrificio. Escuchemos de qué se trata esto, ¿no? Dice, al igual que todas las demás lecciones, esta también es una ilusión, puesto que en la realidad, en el cielo, en la perfección, no hay nada que aprender. No obstante, esta ilusión debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan desaparecer finalmente. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que es un sacrificio renunciar a las cosas de este mundo. Claro, entonces tú dices, sí, quiero ser una persona espiritual, pero tengo que renunciar a estar todo el tiempo con mi familia. Nadie te está pidiendo eso. Tú dices, sí, quiero vivir una vida más espiritual, pero tengo que renunciar al alcohol. Igual, el curso no te está pidiendo que dejes el alcohol. Eso naturalmente lo harás cuando te sientas listo. Pero, sin embargo, tú piensas que para poder acceder a cierto tipo de conocimiento tienes que hacer un sacrificio. Tienes que sacrificar la realidad como la conoces. No la realidad del cielo, sino la realidad de este mundo. Entonces, para conseguir lo que quiero, tengo que sacrificar esto. Bien, pues así es como lo vemos aquí. Bueno, te dice, es una ilusión pensar que tienes que hacer un sacrificio renunciando a las cosas de este mundo. Si este mundo es una ilusión, en realidad estarías renunciando a las cosas falsas, aun cuando pareciera que son cosas concretas mientras crees tú ser una cosa física. Y luego nos dice, ¿qué otra cosa que una ilusión podría ser esto si el mundo en sí no es más que eso? El mundo en sí es una ilusión, entonces no es un sacrificio renunciar a las cosas del mundo, es simplemente renunciar a la falsedad. Oh, claro, pues ahí viene el asunto, ¿no? El apego a la falsedad es el problema central aquí. Nos hemos identificado tanto con la materia que creemos que al tener más materia es cuando estamos más completos, cuando en realidad el fijarnos en lo material es ignorar nuestra auténtica naturaleza espiritual. A ver, entonces, Enrique ya se rayó porque lo que nos está diciendo es que tenemos que renunciar al carro, a la casa, a la familia, al trabajo y absolutamente a todo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, como dice el curso, vas a tener que sustituir una ilusión por otra ilusión hasta que dejes de ilusionarte ya y puedas ver lo real, ¿no? Por ejemplo, el curso no te lleva violentamente a mira la percepción del cielo, ¿no? Ignora la ilusión, porque él sabe que tú elegiste la ilusión por algo, querías aprender lo que querías aprender, así que ahora te va a llevar desde tu ilusión a ilusionarte de manera más feliz, hasta que el sueño sea tan feliz que ya esté cerca de lo real, esté cerca del cielo, ¿sí? Entonces el curso afirma, los sueños felices, pues no son en realidad felices porque sean sueños. Nosotros tendríamos que apelar a la luz en ellos, a la felicidad en ellos. Eso es lo que nos aproxima al mundo real. Entonces voy a tener que buscar soñar feliz. El curso no quiere de buenas a primeras llevarte forzadamente a un supuesto despertar. No, te quiere llevar primero a soñar feliz. primero a tener sueños bonitos, a vivir en paz, de modo que puedas despertar en medio del sueño, que tu conciencia diga, ya me di cuenta, esto es una ilusión y voy a tratar de hacerlo mejor por mis hermanos mientras estamos soñando. ¿Sí? Entonces dice el siguiente párrafo, se tiene que haber aprendido mucho, tanto para reconocer como para aceptar el hecho de que el mundo no tiene realmente nada que ofrecer. Le digo que esta es la tentación principal de todos nosotros, ¿no? Cuando a Helen le hacen la prueba esta, donde le presentan el rollo de papiro, y Helen, la señora que canalizó el curso, ¿no? Que recibió el curso, ella sintió la tentación de abrir el rollo a la derecha para ver el futuro o a la izquierda para ver el pasado, pero al abrirlo un poquito vio la frase Dios es. Ella decidió que eso era lo único valioso, que no había nada más valioso que eso. Le pareció bellísima la frase Dios es. Era la aceptación de la divinidad misma y la renuncia al tiempo, a ir a buscar y escarbar en un futuro que no existe o en un pasado que ya desapareció. Ella, al quedarse con esta frase, de inmediato pasó la prueba por todos nosotros y consiguió canalizar este material del curso de milagros. ¿Y qué tal si les digo que todos nosotros estamos siendo sometidos a esa prueba todo el tiempo, pero no somos conscientes de ello? Y por lo general estamos optando por elegir el mundo. Elegimos la materia, elegimos nuestro apego a las cosas del mundo. Les digo, en lo personal tengo conciencia de haber fallado en dos ocasiones, haber sido sometido a la prueba y haber fallado terriblemente. Y al darme cuenta de que había fallado, claro, me arrepiento, pero luego me doy cuenta de que todavía tengo un apego poderoso por este mundo. Y el Espíritu Santo va a usar ese apego que yo tengo por el mundo para permitirme dar lo mejor a través de esta experiencia. Sí, incluso eso, que parece un aferrarse al mundo material, puede ser usado por el Espíritu Santo para llevarnos a todos a un sueño feliz. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué puede significar sacrificar el sacrificio de lo que no es nada? Si sacrificar mi apego al mundo no significa nada, entonces no es realmente un sacrificio. Dice, no puede significar que tengas menos debido a eso, porque en realidad al tener ilusiones no tienes nada, ¿verdad? Y luego dice, de acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Y quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Podrían acaso significar algo excepto para un cuerpo? Pero un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica a sí misma con el cuerpo, oscureciendo su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Por eso les decía, al ir en pos de la materia, ignoramos el espíritu. Al ir en pos del espíritu, damos prioridad al espíritu sobre la materia. Y luego dice acá, una vez que se ha producido esta confusión, o sea, cuando te has identificado con un cuerpo físico y crees que eres nada más lo material que consigues, resulta imposible para la mente comprender que todos los placeres del mundo no son nada. Todos los placeres del mundo no son nada. Tú dirás, pero el placer de ser madre, lo que he gozado teniendo o ejercitándome en la maternidad. Claro, es un gozo espiritual en última instancia, si quieres permitir, pero no hay apego, ¿no? Pues si tú dices, el gozo de ser madre, voy a ser madre por el resto de mi vida, no, tus hijos se quieren ir, en algún momento van a querer ser libres, van a querer salir afuera, y por más buena madre que hayas sido, no puedes prolongar tu periodo de maternidad cuando ya se cumplió el tiempo, cuando ya cumplió su función. Por eso cumple con tu función guiada por el espíritu, mientras sea y hasta donde deba ser. El espíritu te entrego el rol que he asumido y a través del cual quiero que la luz pase a este mundo. De modo que tú hagas de mi rol la expresión del amor de Dios. Soy madre porque tú quieres que sea madre, no porque a mí me da la gana o porque mi ego quiere gozar de la maternidad para apropiarse de hijos y tenerlos de esclavos. No, eso no es amor maternal o paternal. ¿Se dan cuenta? Entonces dice acá, pero qué sacrificio, y ciertamente que lo es, conlleva todo esto. Pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin hallar, a estar por siempre insatisfecha y descontenta, a no saber qué es lo que realmente quiere hallar. ¿Quién puede escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios podría ser esto posible, pues la autocondenación es una decisión sobre la identidad. O sea, cuando yo me identifico con lo que no soy, me estoy autocondenando porque estoy renunciando a mi verdadero ser. Yo soy espíritu. Soy uno con la mente de Dios. No puedo ser un cuerpo. No puede ser cierto que yo haya nacido y que vaya a morir. Eso solamente ocurre dentro del sueño. Está bien, acepto. Estoy soñando. Acepto que estoy inmerso en esta ilusión. Pero no quiere decir que me crea la ilusión. ¿Acaso no han estado ustedes dentro de un sueño del que ustedes dicen, yo sé que estoy soñando? Bueno, esa es la clase de conciencia que deberíamos tener en relación a esto. Sé que estoy soñando. Sé que esto es una ilusión. Sé que no soy un cuerpo físico. Sé que no debería pegarme a las cosas del mundo. Sé que soy un padre de manera temporal porque un día mi hijo se va a ir. Sé que este rol de trabajador en tal posición dentro de la compañía es también un rol temporal porque tuvo un inicio y va a tener un final. Sé que este vínculo que tengo con los amigos cumple una función también y se le entrego al Espíritu Santo para que haga de esa función lo mejor, por el tiempo que deba hacer esa amistad. Y así todo lo voy entregando y no me apego a nada. Voy por el mundo, viviendo la experiencia del mundo, pero sin apegarme al mundo. ¿Por qué? Porque conozco que mi prioridad se encuentra en el ser, en lo que realmente soy y no en la ilusión que estoy viviendo. A ver, si tú te metes a un simulador de vuelo, y claro, se siente muy real y parece que estás piloteando un Mirage, un avión de combate, pero llegarías a creértelo tanto que renunciaras a tu vida allá afuera por la simulación de volar un Mirage. No, probablemente irías los fines de semana a divertirte un rato, pero de lunes a viernes harías tu labor y harías lo que se necesita de ti, ¿verdad? Bueno, es algo similar, ¿no? Tu mundo real es el cielo. Ahí es donde realmente eres. Y esta identificación con la forma física es temporal, ¿no? Dura lo que dura el parpadeo entre el nacer y el morir. Y eso es todo. Dice acá, ¿quién puede escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios podría ser esto posible, pues la autocondenación es una decisión sobre la identidad y nadie duda de lo que crees ser. Bueno, si tú crees ser un cuerpo, entonces nadie te puede convencer de que eres un espíritu ilimitado, inmortal. Y si tú crees ser un espíritu, nadie te puede llenar la cabeza de ilusiones de que eres un cuerpo. Dice, podrá dudar de todo, pero nunca de esto, nunca de la identidad que cree ser. Los maestros de Dios no se lamentan cuando renuncian a los placeres del mundo. ¿Acaso es un sacrificio renunciar al dolor? Miren qué interesante el cambio que nos ha hecho acá el curso de milagros. Por favor, escuchen con atención. Los maestros de Dios, cada uno de nosotros, no se lamentan cuando renuncian a los placeres del mundo. O sea, dirás, pero yo quería tanto ir a esa fiesta y no pude, todos mis amigos iban a estar ahí, pero tuve que hacer esto, otra cosa, pero sentí dolor porque no pude participar, pero sabía que tenía que hacer esto. Claro, te puedes lamentar por eso o puedes decir, yo estuve ahí también, con cada uno de los amigos que participó de esa reunión, mi espíritu estuvo con ellos y voy a sentir el gozo por haber estado ahí. O sea, no es cierto que yo esté renunciando a nada, es una ilusión pensar que estoy renunciando a algo. Ahora, si yo digo, me sacrifiqué y perdí eso. En realidad lo que estoy diciendo es, esa reunión me hubiera proveído de mucho placer. Pero el curso te dice que todo placer lleva implícito el dolor, porque en realidad son las dos caras de la misma moneda. Entonces todo aquello que te parecía tan placentero se convierte en algo horroroso en algún momento, ¿no? Tú decías, yo quiero estar en esa relación, yo quiero estar en esa relación con esa persona, yo tengo que conseguir la relación con esa persona. La conseguiste y 2 años después estaban que se ahorcaban entre los dos. Entonces, lo que parecía que te iba a proveer de tanta felicidad y placer se convirtió en lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque estabas buscando lo equivocado en esa relación. La finalidad de esa relación era otra, era el gozo del espíritu, era otra situación, pero tú querías irte a los extremos, así que tuviste que experimentar los extremos. No te das cuenta de que cada vez que buscas el placer o tu beneficio personal, estás en realidad pidiendo dolor, ni siquiera te percatas de eso. Pero acá es muy clara esta cita. Dice, los maestros de Dios no se lamentan cuando renuncian a los placeres del mundo. ¿Acaso es un sacrificio renunciar al dolor? ¿Acaso se resiente un adulto cuando entrega los juguetes que tenía de niño? ¿Acaso alguien que ya vislumbró la faz de Cristo mira con añoranza al matadero que se encuentra en su pasado? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males mira hacia atrás condenándolo. En cambio, sí tiene que alegrarse por haberse librado del sacrificio que le habrían exigido todas las cosas que el mundo valora. Por ellas sacrificaba su paz, por ellas sacrificaba su libertad, y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su padre. ¿Quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? A ver, si el espíritu es todo, si la plenitud del gozo espiritual lo es todo, ¿por qué tendría yo que renunciar al espíritu en pos de la materia? Nuevamente, no estoy diciendo que abandones tu trabajo, que dejes a tu familia, no. Lo que estoy diciendo es, da prioridad a lo que tiene prioridad. Espiritualiza tu relación con el mundo, espiritualiza tu trabajo, espiritualiza tu vínculo de pareja. No vayas en pos del placer y la ambición de conseguir cosas del mundo. Más bien invita al mundo a través de tu experiencia a tener una vivencia espiritual. ¿Ya? El siguiente párrafo dice, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no lo exija, pues de lo contrario se vería al placer como si fuese dolor. Y nadie pide dolor si lo reconoce. Es la idea de sacrificio lo que lo ciega. Él no ve lo que está pidiendo y por consiguiente busca el placer de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí y terminando en cada ocasión desilusionado. Busca, pero no halles, sigue siendo el decreto implacable de este mundo, y nadie que persiga las metas del mundo puede eludirlo. ¿Cuántas veces hemos visto personas no obsesionadas con me tengo que casar, me tengo que casar, me tengo que casar? Se casan y no la pasan bien, porque creían que iban a conseguir algo del matrimonio. ¿Qué diferente hubiera sido si esa persona ya estuviera completa antes de llegar al matrimonio? Entonces no se acercaría al matrimonio tratando de sacarle algo a su pareja. Le voy a exprimir todo el placer que pueda al cuerpo de mi pareja. Le voy a exprimir todos los centavos que tenga del trabajo que tiene mi pareja. Le voy a exprimir toda la felicidad y la juventud de mi pareja. ¿Para eso te metes en el matrimonio? Estás equivocado entonces. Vas a conseguir mucho dolor a cambio. Pero lo que tú crees que le extraes al otro, lo pierdes en el proceso. Y todo lo que parecía causarte placer te da dolor al final. Quiero tener hijos. Y ahora dices, mi hijo está metido en drogas, me está haciendo la vida miserable, y esto y lo otro. Claro. ¿Cuál era tu intención al tener hijos? ¿Qué es lo que querías conseguir de eso? Es que son lindos de bebitos. Claro, querías que se quedara bebito por el resto de su vida. Ajá. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora tienes que aprender a amar al adulto que está creciendo a tu lado. Sí, ya pasaron años. Ahora tienes que aprender que es como cualquier otra persona, tiene sus defectos también y tiene definitivamente muchas cosas que enseñarte. Y este encuentro o desencuentro que has tenido con tu hijo, porque no era el hijo que esperabas, bien pudiera convertirse en el encuentro santo que el Espíritu de Dios está propiciando ahora. Sí, el Espíritu de Dios quiere que tú aprendas una lección de esto. Ahora tú dirás, ya entendí, me tengo que sacrificar. No, tienes que amar. Más bien tienes que sacrificar la ilusión de que eres un padre abnegado y que sufres tanto por tu hijito y que tu hijito se va a perder. A eso tienes que renunciar. Eso es lo que tienes que sacrificar. Todo tu dolor y tu malestar mental. Eso es lo que tiene que sacrificarse. Solamente las ilusiones pueden sacrificarse. Lo real no puede sacrificarse. Si hay amor, entonces se va a superar esto y tu hijo va a estar bien en el futuro y tú vas a empezar a respetar a un adulto a tu lado, una persona que ha empezado a madurar a través de sus dificultades, porque no sé si te acuerdas, pero tú también tuviste que pasar por tus dificultades para llegar a madurar. ¿Recuerdas? ¿Sí? Claro, así era, pues. Y no pretendas que porque tú ya superaste algunas cosas, tu hijo no tenga que pasar por eso. ¿Quién sabe? Él quiere pasar por eso, ¿no? Él necesita pasar por eso también. El párrafo siguiente dice, tal vez creas que este curso requiere que sacrifiques todo lo que verdaderamente tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima las cosas que crucifican al Hijo de Dios. Tus juicios, por ejemplo, vas a tener que renunciar a tus juicios. Y el objetivo de este curso es liberarlo, es liberar al Hijo de Dios, no crucificarlo. Pero no te equivoques en cuanto al significado del sacrificio. siempre significa renunciar a lo que quieres. Y, oh Maestro de Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Si has estado deseando ilusiones, por supuesto, tienes que sacrificar las ilusiones. ¿Qué es lo que quieres? Dice, Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora ese llamamiento? Son pocos los que hasta ahora lo han oído y no tienen a más nadie a quien recurrir sino a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se van a quedar en el infierno. Bueno, se refiere al infierno de nuestras mentes confundidas por estar apegadas a la materia y a la ilusión. Y si se quedan en ese infierno, tú los acompañarás, porque tú estás haciendo esto. ¿Te das cuenta? Es por eso que les decía ahorita, no estás sacrificando nada que sea real. Estás sacrificando las ilusiones acerca de ti, las ilusiones acerca de tu hijo, las ilusiones acerca de tu pareja. Porque te digo, todo aquello que se ilusiona termina desilusionado. Y todo aquello que busca placer termina en dolor, porque esa es la única finalidad de entrar por el lado placentero. Es lo que nos decía el Buda cuando afirmaba que la raíz del sufrimiento se encuentra en el deseo, la búsqueda del placer. Sí, él decía que era la raíz del sufrimiento humano, la raíz del karma. ¿Ya? El siguiente párrafo dice, no olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar al cielo parcialmente. No puedes estar en el infierno solo un poquito. Si estás en el infierno, estás plenamente. Si estás en el cielo, estás plenamente. Si renuncias un poco al cielo, renuncias totalmente al cielo. Si apuntas a la identificación con la forma física, renuncias a tu ser espiritual, a tu identidad con tu verdadero ser. Si abrazas la identidad con tu verdadero ser, no importa las ilusiones del sueño que se te presenten, porque tú sabes cuál es la prioridad aquí. Y no tienes ningún problema con sacrificar las ilusiones del mundo. Pero te están robando, mira lo que se van a llevar y que no sé qué. No se están robando nada, se los regalo. Así soy de abundante. Y tú dirás, pero ¿cómo tanto trabajo que te costó conseguir eso y ahora mira cómo se lo llevan? Yo no nací con eso, a mí se me entregó eso. Y si ahora se me despoja de esto, es porque algo más grande vendrá. Todo está bien. No estoy sufriendo, ¿sí? El sacrificio de las ilusiones es absolutamente necesario. En este mundo es parte de las lecciones que tengo que aprender. Está bien sacrificar toda esta basura que no sirve para nada. Tú dirás, pero hay cosas que te sirven. Claro, y mientras me sirvan está bien, pero cuando no sirvan ya pueden irse. Y está bien también que se vayan. ¿Qué es ese agarrarte y aferrarte de las cosas y no querer soltar y dolerte en el proceso de congelarte en la prisión de las cosas que dices poseer, pero que en realidad te poseen? ¿Hasta cuándo pretendes vivir así? Hace años vi el caso de esta señora que tenía cáncer, un cáncer que se le había estado en la cara. Y la señora estaba peleando con ese cáncer por años. Y el cáncer venía de su guerra con sus hermanos. Cuando los padres murieron, empezaron la guerra por las herencias. Y ella, pues, contrató a sus abogados, sus hermanos contrataron a los suyos y empezaron una guerra infernal y literalmente se sumieron en el infierno. Ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a las ilusiones de la herencia. Y qué les digo, en los 10, 15 años de estar peleando en las cortes, se gastaron toda la herencia en abogados. Pero aún así, aunque quedaran $5 de herencia, ellos no iban a dejar de pelear. Y la señora me decía, ¿qué puedo hacer para curarme? Y yo le decía, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer para curarte. Tu cáncer en la cara, lo que está diciéndole a tu hermano es, mira, la herida que me has hecho. Sí, tú estás tratando de inyectarle culpa a tu hermano a través de tu cáncer. Hasta que no lo perdones, hasta que no le entregues ya lo que quede de la herencia, hasta que no digas hasta aquí llegó la guerra y ahora empieza la paz y el amor, hasta ese momento tú todo lo que quieres es cáncer, todo lo que quieres es guerra, todo lo que quieres es pasarla mal. Renuncia a eso. No, no puedo renunciar a eso. Han sido 15 años de inversión en abogados, en esto. Ya dijiste, hágase tu voluntad en tu vida, si eso es lo que realmente quieres. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es? Cada persona tiene que mirar hacia adentro y darse cuenta. Lo que se sacrifica son las ilusiones. No hay nada real en mí que pueda realmente ser sacrificado. ¿Ya? Entonces, dice acá, no puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que la hace santa y que esté más allá del mundo. Es su santidad la que señala hacia Dios. Es su santidad la que te pone a salvo. Te es negada cada vez que, por la razón que sea, atacas a un hermano. La palabra se te niega porque tú te la niegas al juzgar al otro. Al juzgar al otro estás diciendo yo creo en ilusiones, por lo tanto la verdad que se me ha sido entregada no la quiero. Entonces tú estás sacrificando la verdad por querer agarrarte de las ilusiones de la acusación. Mi hermano me robó la herencia. Por mi hermano estoy enfermo. Es mi hermano el culpable de esto. Bueno. Pero es que no quería darme nada de la herencia. Está bien, pues. Deja ir. Deja ir. Ahí hay lecciones enormes que aprender, tanto para tu hermano como para ti, pero permite que la lección se aprenda de una vez en amor. Deja de estar resistiéndote a la lección. Entonces tú me dirás ahora, entonces no tengo que luchar por nada en el mundo, tengo que dejar que todo me pase, que todos me arrastren y que los camiones me pasen por encima, tengo que permitir que todo el mundo me pisotee y que yo sea una alfombra de todos, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso. De hecho, tomar una decisión como esa no es manifestarte en debilidad, sino es todo lo contrario, es tener una fuerza moral irrompible. Es una fuerza moral que es capaz de pararse frente a cualquier persona que pareciera que quiera hacerte daño y aún así decirle te amo, todo está perdonado. Es ponerte frente al otro y realmente, como decía Jesús, poner la otra mejilla. No pasa nada, no importa cuántas cachetadas arrojes porque yo te amo y tú no puedes cambiar eso. Así de fuerte soy. ¿Crees que puedes plantarte así? Esa es auténtica fuerza, ¿sí? No es contratar abogados y agarrarte a golpes con todo el mundo o señalar a todos con tus juicios. Eso es debilidad, eso es afianzarte en la ilusión del mundo. ¿Puedes darte cuenta de eso ahora? Y dice, pues es cuando esto sucede que te separas de Dios. O sea, cuando te aferras a la ilusión de acusar a tu hermano para renunciar a la verdad que te ha sido entregada, ¿no? Una separación que es realmente imposible, porque Dios no puede estar separado de ti, tú estás en la mente de Dios, pero como tú quieres creer en la ilusión de que guerreas con tu hermano, tú quieres creer que estás separado. Una escisión, una separación que no puede suceder. No obstante, una escisión en la que seguramente vas a creer porque has establecido una situación que es imposible. Has establecido una separación, una guerra entre tu hermano y tú, siendo que tú y tu hermano son uno solo. Es como que mi mano derecha quisiera estar en guerra con la mano izquierda y no quisiera colaborar y empiezan a guerrear siendo parte del mismo cuerpo. No tiene lógica, ¿verdad? Es un sinsentido total. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y en esa situación puede que lo imposible parezca suceder. Parece que la mano derecha está contra la izquierda y se agarran a golpes y toda la historia. Y parece suceder a expensas de la verdad. La verdad de que son extensiones de un mismo ser y que en realidad deberían estar unificadas y en paz. El último párrafo dice, Maestro de Dios, no olvides el significado del sacrificio y recuerda lo que va a significar cada decisión que tomes en términos de costos. Sí, hay un precio que pagar por aquello a lo que tú juzgas. Hay un precio que pagar por sacrificar la verdad. No porque la verdad quiera castigarte, sino porque tú al negarte la verdad te estás condenando a sufrir. Te autocondenas, como dice el curso. Entonces, Maestro de Dios, no te olvides. El significado de este sacrificio recuerda que esa decisión tiene un costo. Decide a favor de Dios y todo te será dado sin costo alguno. Decide en contra de Él y estarás escogiendo lo que no es nada, a costa de la concienciación de todo, o sea, a costa de darte cuenta de la verdad o de lo real. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debería importarte. El redimir o el expiar, porque en un curso sobre milagros la palabra expiación no se usa, se usa la palabra redención, que es una, digamos, una traducción más fina en relación a lo que se comunicó en el curso original. El redimir es para ti. Tu aprendizaje lo pide y tu aprendizaje lo da. A ver, ¿qué es redimir? ¿Qué es expiar? Es borrar los errores del mundo. Es tratar de renunciar a tus juicios, a las ilusiones que sostenías acerca de la realidad para ahora llegar al mundo real. Deshacer el error del mundo. Eso es expiar. Y acá nos dice, el redimir, el expiar es para ti. Tu aprendizaje lo pide. O sea, perdonando es como lo vas a conseguir. Y tu aprendizaje lo da. Perdonando es como sabes que has sido perdonado. El mundo no lo contiene. O sea, el mundo no contiene el redimir, pero tú puedes traerlo aquí. Pero aprender este curso y el redimir es tuyo. Dios te ofrece su palabra, pues necesita maestros. ¿Qué otro camino hay para salvar a su hijo? Dios necesita que tú despiertes para que ayudes a tus hermanos en el proceso de despertar. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar allí esta lección y vamos a ver qué preguntas tienen ustedes acerca de lo que hemos desarrollado el día de hoy. A ver, Elida de Vergara dice, auto boicot, ¿es un sacrificio? O sea, el sabotearse uno mismo, ¿no? ¿Es un sacrificio? Cualquier forma de ilusión que tú quieras sostener es renunciar a la verdad y por lo mismo es sacrificarte a ti mismo, ¿no? Entonces, autosabotearme, mira, mira lo que hace el que se sabotea a sí mismo. Por ejemplo, yo digo, necesito ese trabajo y me lo acaban de ofrecer, ¿no? Y digo, pero voy a tener que trabajar 8 horas por día. Yo sé que me van a pagar bien y parece que la atmósfera de trabajo está bonita, pero he estado tanto tiempo de vacaciones y quiero seguir de vacaciones. Pero yo sé que ya lo necesito, necesito ese trabajo porque ya se juntaron los recibos y las deudas y tengo que empezar a pagarlas. Y entonces empiezo a autosabotearme, ¿no? Ahí empiezo con, ¿sabes qué? Justo el día que tengo que empezar es el cumpleaños de mi primo y tengo que viajar a otra ciudad. Así que voy a pedirles que me extiendan el día de inicio 2 días después. O sea, ahí empiezo a ponerle peros al trabajo, ¿no? Empiezo yo solito a buscar los mecanismos para impedir que se dé aquello que yo sé que me haría bien. Yo sé que necesito y que se me está entregando para corregir quizás algunas disfunciones en mi vida, pero me saboteo y encuentro las mil excusas para no hacer lo que tengo que hacer. No es esa la clase de sacrificio a la que se refiere el curso. El curso está refiriendo a sacrificar todas las ilusiones acerca de ti mismo. En este caso, renuncia a la ilusión de que tienes la prioridad de esa fiesta en lugar de tu trabajo. Renuncia a la ilusión de que tienes que vivir en pobreza un rato más. Renuncia a todas las falsedades acerca de ti, ¿no? Y deja ya de autosabotearte. Básicamente es eso. Renuncia a lo que no es verdad en ti, a lo que creías de ti, pero que no es cierto. Es que yo sí soy un flojo, yo sé que voy a perder ese trabajo. Renuncia a esa imagen absurda acerca de tu verdadero ser. Es que yo sé que no he sido hecho para las relaciones y esto se va a acabar en cualquier momento. Renuncio a verme de esa manera, confío en que puedo hacer esta relación un cielo. Es que yo no nací para ser padre y ahora estoy ya en el compromiso y mira lo que estoy haciendo, no estoy funcionando bien y yo sé que voy a ser un pésimo padre. Renuncio a esa imagen fea que tengo de mi paternidad y me veo ahora haciendo lo mejor. Esa es la clase de renuncia que nos está pidiendo el curso, ¿sí? No es renuncia al árbol, renuncia al carro. Esas son cosas de la materia, ¿no? Es lo que el significado que tú les has asignado lo que te perjudica. Y eso es a lo que tienes que renunciar. Nadie te va a pedir que dejes tu camioneta recién comprada o que abandones el trabajo o que abandones tu casa. No es así, no es eso. Renuncia a las ilusiones acerca de ti, renuncia a las ilusiones acerca de los demás, ¿ya? A ver, ¿quién más por acá? A ver, Silvia de la Parra dice, gracias Enrique, ¿cómo iniciar la nueva etapa de mi vida? Mi hijo ya se va a casar en 3 meses y ahora voy a seguir mi vida solita. He sido mamá soltera, pero con mi hijo me sentía acompañada. Te entiendo, pero tu hijo no es tu pareja y ahora tu hijo te está dando una lección. Él se ha conseguido una pareja y quizás sea tiempo de considerar la posibilidad de un compañero o compañía en general, Silvia, ¿no? Si es que es tan importante para ti. Pero te digo, Si te sientes solita, es porque todavía no eres una buena compañera para ti misma, todavía no eres tu mejor amiga, todavía no eres el amor de tu vida. Porque si lo fueras, estarías en excelente compañía cuando tu hijo se vaya. Claro, entonces ahí es donde tenemos que trabajar, Silvia. Tu hijo no te está dejando sola, te está dejando libre para empezar a realmente amarte a ti misma y empezar a ver cuáles son las prioridades en mi vida. Espíritu Santo, guíame a la mejor experiencia posible. Yo sé que inicia la vida otra vez ahora que mi hijo se va. Fíjate, mi vida no está terminando ahora que mi hijo se va. Termina una etapa importante de mi vida como madre, pero ahora inicia la nueva etapa como mujer libre y sé que tú me vas a guiar, Espíritu Santo, a la ruta por la que debo avanzar, a las personas que debo conocer, a las experiencias que ahora debo vivir. Estoy profundamente agradecida de haber podido ser una buena madre, de haber formado a mi hijo. Le deseo lo mejor y ahora guíame. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya? Entonces, yo diría que esa es la actitud con la que deberías iniciar, Silvia. Reflexiona acerca de eso, amiga. ¿Ya? A ver. Voy a ver otras preguntas por acá. Eli Soto dice, gracias por la valiosa información, creo que la ilusión que aún tengo es la sensación de soledad. Exacto, es lo que estamos hablando ahorita. A pesar de haber renunciado ya a muchas ilusiones del ego. Bueno, Eli, todo, absolutamente todas las ilusiones de nuestra vida pueden ser reinterpretadas desde la visión del Espíritu Santo. Si yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué es la soledad? Porque es terrible, dolorosa, mira cómo me siento apartado, arrinconado, solito, ahí en un rincón. ¿Qué significa la soledad? El Espíritu Santo me dice soledad. Es la edad para ser un sol, para brillar. Es la edad, no para estar recibiendo, pobrecito de mí, acurrúquenme. No, yo entrego la luz. Yo abrazo al mundo como un sol. Es mi momento para brillar. No estoy siendo abandonado. En realidad estoy libre para extender mi amor en todas direcciones. Eso es soledad. Cuando realmente te conoces a ti mismo. Entonces, te das cuenta cómo el espíritu puede reinterpretarlo todo, absolutamente todo, hasta la cosa más absurda, más dolorosa de este mundo puede ser releída de otra forma. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo con Jesús, y por eso lo querían destruir en su tiempo, porque la gente se había acostumbrado a leer la ley judaica de cierta manera, y Jesús venía a reinterpretarla, porque el espíritu en él le decía la verdad acerca de la ley. Y mucha gente no quiere ver la verdad. Sencillamente quiere apartarse de la verdad porque está demasiado identificada con las formas físicas y con los valores de este mundo. Entonces ahí es donde nos toca hacer el aprendizaje, Eli. Y sí, empieza a ver a la soledad desde otra perspectiva, ¿ya? De modo que ya nunca más puedas estar sola. ¿Cómo pudiera estar el sol solo? ¿Eh? Bueno, a ver, ¿quién más por acá? ¿Me voy arriba o abajo? A ver, Janet Pérez dice, ¿quiere decir que cuando me llega una enfermedad, ejemplo, gastritis, ansiedad, es que ha sido provocada por una situación exterior o es que me la provoqué yo misma? No hay nada en el exterior, Janet. Yo sé que parece que hay montañas y árboles y gente afuera, pero todo eso es la extensión del Dios Hijo, que eres tú también. Entonces, en realidad, todo lo que estoy viendo es a mí mismo cuando miro allá afuera. Esto me lo he hecho yo a mí mismo. Esta experiencia de gastritis no está allí por nada, definitivamente yo la estoy fabricando y tengo que percatarme de cómo la estoy fabricando. Te doy un ejemplo, Janet. Yo recuerdo que hace varios años atrás estaba haciendo un trabajo que no me gustaba y por las mañanas, cada vez que iba manejando al trabajo, me sentía en incomodidad, mi cuerpo se sentía mal. Y un día me percaté de cómo hacía mucha presión sobre el vientre. Iba manejando, pero estaba apretando el vientre. Y decía, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ni siquiera estaba consciente de cómo estaba yo imponiéndole energía de tensión a mi cuerpo por forzarme a hacer algo. Pero que me costaba buscar otro trabajo, empezar a buscar algo donde me sintiera más cómodo, ¿no? Así que empecé a hacerlo, y empecé a estudiar, y empecé a hacer otras cosas, hasta que empecé a soltar y a dejar ir aquello que no funcionaba, y ya no había necesidad de estar tenso todas las mañanas en el vientre, yo provocándome solo el malestar digestivo de mantener toda la energía emocional ahí acumulada. No nos damos cuenta de lo que nos hacemos, Janet. Ni siquiera estamos conscientes de lo que transcurre por nuestra mente. Y menos de cuando acontecen estos síntomas en el cuerpo. Porque decimos, ¿de dónde salieron? Cuando tu mente se está imponiendo sobre tu biología. Tus emociones, tus sentimientos están golpeando tu parte biológica y están ocasionando esto que llamas enfermedad. La enfermedad es, a fin de cuentas, un efecto. La causa se encuentra en tu mente. Corrige tu mente, Janet. Sí, ve hacia tu mente y observa. ¿Cuál es ese sentimiento constante, esos pensamientos y emociones recurrentes que están provocándome este malestar? Reconoce, cuando sientas el malestar, ¿qué estuvo pasando ahorita en mi entorno? ¿O es que estuve discutiendo con mis primos otra vez? Qué raro que cada vez que discutes con tus primos empieza la gastritis. ¿Tú crees que hay accidente? ¿Que no hay conexión entre eso? Sí la hay. Observa eso. Cambia eso. Perdona a quien tengas que perdonar. Renuncia a las ilusiones que debas renunciar para empezar el camino de tu recuperación y tu sanidad. Gracias, María Sánchez, por el donativo que haces en el canal. Muchísimas gracias por usar los super stickers y gracias a todos los que apoyan a nuestro canal y nuestros canales, ¿no? Ambos ya están, bueno, uno ya pasó los 200.000 suscriptores, el otro creo que está en 199.000, este creo. El canal hermano, que era el hermano chiquito, ya creció más. ¿Qué les parece? Sí, el canal de ansiedad está creciendo enormemente, rápidamente. A ver. Andrea Jiménez dice, renunciar sería avanzar en mi vida y no sentirme siempre estancada, como lo percibo como ilusión. Te doy una idea. A ver. Yo estaba en una relación de pareja en donde estuvo bien una temporada la relación, muy bonita, y de pronto esta persona tenía metas que eran muy distintas a las mías. Y claro, esa persona estaba dispuesta a renunciar a sus metas por mí. Sin embargo, yo me ponía en la situación de qué terrible para esta persona, que se le pasen los años y de pronto se dé cuenta de que no pudo cumplir estas cosas, porque sentía que yo era un obstáculo. Ustedes dirán, pero ¿acaso tú no podías doblarte un poco para que ella, bueno, qué tal si ella quería vivir en Alaska, por ejemplo, y esa era su meta? ¿O qué tal si ella quería tener hijos y yo ya no podía tener hijos? ¿Qué tal si miles de cosas? Entonces, ahí están todas las diferentes opciones de por qué las rutas pueden empezar a separarse. Yo puedo decirle a esa persona, ¿sabes qué? Renuncia a tu asunto y sigamos juntos. Pero ¿qué estoy haciendo sino sacrificándola a ella? Por mi placer. Eso es totalmente egoico, ¿verdad? O puedo yo tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Aun cuando tú estés dispuesta a sacrificarte por mí y quedarte en esta relación, yo no te voy a negar eso que tú quieres. La relación se termina ahora. Te amo, pero se termina ahora. Y tú vas a encontrar en tu vida todo lo que necesitas. Quizás sin mí, pero lo vas a encontrar. ¿Verdad que se siente incómodo? Como que duele decir todo esto, pero ¿sabes qué? Es importante. Parece que estás sacrificando algo. Pero en realidad estás sacrificando la ilusión de poseer a la otra persona y hacerla a tu manera. Sacrificas esa ilusión y ahora de pronto la otra persona empieza a brillar, a florecer, a crecer en su campo, a conseguir lo que quería. Y como eco, el espejo que eres tú empieza también a crecer y a progresar y a conseguir más cosas. Entonces, ¿realmente fue un sacrificio? ¿Te das cuenta que no? Claro, vas a renunciar a las ilusiones acerca de ti, vas a renunciar a las ilusiones acerca de la gente, y así es como continúas en expansión. Así es como no te quedas estancado en una situación, porque te digo, si me hubiera quedado en esa relación, hubiera sentido que estaba estancando a esa persona, y por lo mismo yo me hubiera sentido estancado también allí, y ambos hubiéramos sido miserables. El verdadero amor no aprisiona, el verdadero amor da libertad. Entonces había que dar libertad en esa situación, y hay ocasiones en las que tienes que dar libertad a diferentes personas, situaciones, familias, grupos, y decir, ya estuvo, gracias, les deseo lo mejor, sigo por mi cuenta, es parte del camino, ¿sí? No aferrarme a la ilusión. Así es como deberíamos percibirlo, ¿no? Llevar nuestras percepciones del miedo a percepciones más luminosas. Ir de nuestros sueños de terror a nuestros sueños felices, Andrea. A ver, ¿quién más por acá? Una pregunta más y ya cortamos por hoy. A ver. A ver, Lady Alejandra dice, Enrique, mira, yo que tengo depresión porque todas mis compañeras del colegio son profesionales y yo no pude. Sueño mucho que me apartan por eso y la realidad me afecta mucho. Fíjate lo que dices, sueño mucho. O sea, es una ilusión que te estén apartando. Es en tus sueños que ves eso, pero es porque tú no te consideras a ti misma valiosa. Crees que si no tienes una profesión, entonces no eres valiosa, ¿verdad? Bueno, si es muy importante para ti una profesión, síguela, búsquela. O sea, yo honestamente, a mis 50 años estoy ya pensando en una nueva carrera. Sí, no, no significa que voy a dejar de hacer los videos ni nada de eso. Simplemente que estoy pensando en otra área, una especie de posgrado o algo así. Porque realmente hay muchas cosas que me interesan y probablemente lo hagan. Claro, yo no estoy haciendo esto con la intención de pegarme otra etiqueta y decir, mira, Enrique también es profesional en esto y es profesional en esto otro. No va por ahí. En mi caso va por el asunto de que realmente siento que necesito esa información. Tengo que manejar esa información con más profesionalismo, digamos. Bueno, entonces tú te ves en depresión porque tus compañeras del colegio estudiaron sus profesiones y tú no. Bueno, ¿qué te impide estudiar ahora una profesión? Si es que es tan importante para ti. Acuérdate que no es la profesión en sí misma, no es el placer de conseguir un cartón o un título. ¿Qué cosa voy a hacer con esa profesión? ¿Cuál es la función que va a cumplir? Ahora, si tú dices, es que quiero dar servicio a la gente, quiero ayudar, quiero hacer esto, lo otro. Bueno, quizás ya lo has hecho en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y ahora que ya cumpliste esa función y ya tus niños están grandes, es hora de ejercerlo de manera profesional. Entonces me convierto en un, no sé, trabajador público, asistente social, no sé, tantas carreras que hay allá afuera, donde estás trabajando con la comunidad y haciendo una labor excelente. Entonces hay muchas cosas que puedes hacerle y solamente no te quedes en la idea de que soy un inútil porque no hice la profesión. Sacrifique ese concepto, sacrifícalo ya. Yo no soy eso, no es verdad, no es cierto. Soy una persona muy valiosa. Y ahora me lo voy a demostrar a mí mismo. Voy a dar los pasos que tenga que dar para conseguir el resultado que quiero. ¿Ya? Renuncia a las ilusiones acerca de ti misma y empieza a funcionar de otra manera. Porque te digo, es una ilusión que no tengas valor. Es una ilusión. Empieza a dar valor, empieza a ser como el sol, ¿te acuerdas? El sol no está preocupado si brilla más o brilla menos, simplemente está dándose todo el tiempo, está entregándose todo el tiempo. Haz lo mismo. Yo digo que para encontrarte a ti mismo o a ti misma, te vas a encontrar en el servicio de los demás. A veces uno tiene que perderse en el servicio de los demás para al fin hallarse uno mismo. Medita en eso, amiga. Y hasta que nos volvamos a ver. Gracias a todos los que se sumaron al grupo hoy día, amigos en YouTube, amigos en Facebook. Un abrazo para todos, espero que estén muy bien. Y la próxima semana estaremos desarrollando cómo acabará el mundo. Va a haber fin del mundo, destrucción. ¿Qué cosa es lo que el curso de milagros nos va a decir acerca de esto? ¿Qué dice el curso sobre milagros acerca de cómo va a terminar el sueño de este mundo? Bueno, eso lo cubrimos la próxima clase y les dejo el enlace a la tienda. Donde tienen ustedes las tazas, los vasos, los que quieren apoyar al canal, las camisetas, todo está ahí en este enlace que les estoy dejando en Facebook y en YouTube también. ¿Ya? Bueno, un abrazo, se cuidan mucho y hasta que nos volvamos a ver, que estén muy bien. Chao, nos vemos.